Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
They took his phone and passport. When the thermostat shows 40, it's important to remember that FIFA has a plan. They move the World Cup to December.
Aquesta que estem escoltant seria la cançó, seria l'antihimne del Mundial, cançó que critica la hipocresia d'aquest Mundial de Qatar, feta per un humorista, el noruec Rasmus Wall. Avui és el tercer dia d'aquest Mundial controvertit i que ha tingut una arrencada polèmica pel veto de la FIFA a les banderes de l'Arc de Sant Martí en suport al col·lectiu LGTBI. Fins a 7 federacions tenien previst lluir els colors d'aquesta bandera amb un cor i el lema One Love, però l'amenaça de sancions esportives les ha dissuadit. Més valenta va ser la reivindicació dels jugadors de l'Iran, que no van cantar l'himne del seu país com a protesta per la repressió del seu govern, del govern de Teheran, contra les dones. A més, l'afició iraniana va desplegar una pancarta que deia en anglès «Dona, vida, llibertat». D'això, de les maniobres polítiques del Qatar per aconseguir aquest Mundial i de les seves relacions, per exemple, amb Espanya, en parlarem els propers minuts amb el periodista Fonsi Loaiza, autor del llibre Qatar, sangre, dinero y fuego, i futbol, perdó, també podríem incloure foc. I recordem que és l'autor d'un llibre del que en vàrem parlar aquí al programa i del que se n'ha parlat molt, que és el llibre de Florentino Pérez, El poder del palco. Saludem, doncs, el doctor en mitjans de comunicació i cultura per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en periodisme esportiu i màster en comunicació social per la Universitat Pompeu Fabra, Fonsi Loaiza. Fonsi, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Bé, igualment, primer de tot et pregunto què et sembla el paper de la FIFA en l'arrencada en aquest Mundial. Escoltarem Infantino, escoltarem diferents reflexions del president de la FIFA, però primer de tot, un primer diagnòstic del que t'està semblant el paper de la FIFA en aquest Mundial.
Bueno, pues la FIFA son los capos de la mafia, de la organización criminal que han convertido el fútbol. Ellos mismos tienen la sede en Suiza para blanquear capital. Infantino ahora mismo está viviendo en un palacete de Qatar. Y estamos viendo pues todo ese cinismo e hipocresía por parte de la FIFA, que incluso ha presionado a los futbolistas para que no sacaran ese brazalete LGTBI, presionándoles con tarjeta amarilla si lo sacaban, pero es verdad que también el papel de los jugadores, que estos mercenarios del negocio del balón, que no se han atrevido ninguno a sacarlo.
Recordem que aquest cap de setmana, que el que hem deixat enrere, el president de la FIFA, Gianni Infantino, va fer un discurs realment sorprenent abans d'una roda de premsa que va deixar tots, a tothom, o bastanta gent, sorprès.
Today I feel Qatari.
Avui em sento qatarià, avui em sento àrab, avui em sento africà, avui em sento gay. Avui em sento discapacitat. Avui em sento un treballador migrant.
A migrant worker.
Infantino també va dir que ell sap el que és estar discriminat per ser estranger, perquè de petit va patir bullying, per tenir el pèl roig i tenir pigues, i perquè era italià i parlava malament l'alemany. ¿Cómo te vas a quedar después de sentir estas declaraciones, Fonsi?
No, la verdad que cada declaración que hace Infantino, pues yo creo que queda de manifiesto el tipo de personaje que es, ¿no? Parece eso, el capo de la mafia de la FIFA y además la poca vergüenza de las palabras que dice también cuando habló sobre los migrantes que le daban esperanza a través del fútbol, y lo que está haciendo es repartir el fútbol a los nuevos actores dentro de este negocio, que son los jeques árabes. También fue lamentable cómo estaba junto al príncipe heredero de Arabia Saudí en el primer partido del Mundial, que por cierto Arabia Saudí también está compitiendo para ser sede en el Mundial de 2030, y este príncipe heredero de Arabia Saudí fue el que mandó asesinar al periodista Khashoggi y fue descuartizado y ha entrado dentro del mundo del fútbol y es el propietario hoy en día del Newcastle, y además también ha entrado en el negocio del golf junto a Donald Trump en una superliga paralela para lavar la imagen de su régimen tirano como el de Arabia Saudí, y que está imitando pues el poder que ha encontrado en el fútbol Qatar también.
En aquest apunt, una de les reflexions que també van sorprendre de Infantino és dient que Europa té un paper hipòcrita davant, per exemple, els països àrabs.
We are told many, many lessons.
Hi ha moltes lliçons de moral d'alguns europeus del món occidental. Crec que pel que hem fet els europeus els últims 3.000 anys, haurien de disculpar-nos pels propers 3.000 anys abans de començar a donar lliçons de moral.
Before starting to give moral lessons.
Tal com apuntaves, Fonsi, sembla que ja prepari Infantino el terreny per aquest Mundial el 2030 a Aràbia Saudita. I la pregunta que volia fer és, a partir del llibre que fas moltes reflexions, Qatar, sangre, dinero i futbol, hi ha molta hipocresia, la sensació que un té, i sobretot molt postureig per algunes seleccions o gent vinculada al món del futbol, no? Sobretot el que és el món del futbol, de les seleccions, dels jugadors, no? Molt postureig i, sí, i certament poc posicionament.
Sí, salvo los posicionamientos éticos de Eric Cantona, que ha dicho que no va a haber este Mundial y que ha llamado al boicot por la muerte de 7.000 obreros en la construcción de los estadios, o el caso también de Oleguer Presa del Fútbol Club Barcelona, el resto pues acata órdenes y no tiene ningún tipo de conciencia. También lo hemos visto hace muy poco en el caso de Brasil, ¿no? Como Neymar, Robinho, Donato, todos apoyaron al ultraderechista Bolsonaro, y yo creo que lo resumió muy bien el futbolista Juninho Pernambucano, que decía que los futbolistas pues al final han olvidado con los millones su procedencia y su origen de clase y se ponen del lado contrario, y yo creo que son como los esclavos millonarios dentro de este negocio capitalista que es el fútbol.
Aquest Mundial és comparable al que va organitzar, per exemple, la dictadura argentina l'any 78 o la Itàlia de Mussolini l'any 34? O anem més lluny, si et sembla, Jocs Olímpics que els va organitzar l'Alemanya nazi el 1936?
Exacto, es curioso, ¿no? Como siempre estas organizaciones como la FIFA, como el Comité Internacional de Deporte, pues también se unen y están tan comprometidas con estas causas dictatoriales, con régimen tiranos, y claro, ellos lo que hacen es vender la sede al mejor postor, al que pague más, y en esa compra de voluntades pues aparecen todo tipo de infamias. El caso también señalo del cinismo de, por ejemplo, Sarkozy, que mientras nos vendía que había que hacer un capitalismo inclusivo en la crisis de 2008, él se reunía con el emir de Qatar para hacer negocio y presionar a Platini para que votara al final a Qatar, y sobre todo también me centro en el régimen español de todos estos negocios que han surgido con Qatar, y cómo Qatar está controlando el IBEX 35 en España, el caso de Iberdrola, el caso del Corte Inglés, el caso del Grupo Prisa, como también ha entrado en Mediapro, va entrando en diversos sectores, también el inmobiliario a través de la inmobiliaria Colonial, una inmobiliaria que estaba en manos de Samaranch en el 92, ahora ha pasado a los jeques, y el Hotel Vela está en manos de Qatar, y va controlando diversos sectores, tanto que ya es el tercer fondo con más poder del IBEX 35 de estas grandes empresas del país español.
David Solans, anem amb els posicionaments a favor i en contra d'aquest Mundial tan polèmic.
Sí, hola, bona tarda. Sí, el Fonsi en el llibre parla, com ha explicat ara, d'Eric Cantona. També esmenta alguns jugadors com Philipp Lahm i Toni Kroos, els alemanys, o l'entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, persones compromeses que han criticat aquest Mundial de Qatar, I també, per exemple, fa poc vam escoltar Bellerín, del Barça, que també deia que sort que no l'han convocat perquè tindria un sentiment de culpa. Però és veritat que costa trobar jugadors o entrenadors que siguin o vagin en aquest Mundial que realment s'hagin compromès. Potser l'única declaració que he trobat, així que destaca bastant, és la de l'exentrenador del Barça i actual seleccionador holandès, Louis van Gaal, que abans d'arrencar el Mundial parlava sense pèls a la llengua. Escoltem-lo.
Ik vind dat belachelijk.
És ridícul que la FIFA digui que anem a jugar a un país per desenvolupar el futbol allà. I aconseguiràs això organitzant un Mundial en aquell país? No, això són tonteries, però no importa. Tot és pels diners i per interessos comercials. Aquesta és la principal motivació de la FIFA.
Dat doet het toe bij de FIFA.
Clar, Van Gaal era molt contundent, ja coneixem, un home de caràcter, però bé, Luis Enrique també ho és, i el seleccionador espanyol optava per ser més diplomàtic. És diferent, escoltem.
Es evidente que es un país que le envuelve una serie de situaciones conflictivas, pero esto es, depende en lo que te quieras fijar, si te quieres fijar en lo positivo y en las cosas que se intentan cambiar para intentar generar una sociedad más justa, o si te quieres centrar simplemente en los problemas. En mi caso, soy seleccionador, no arreglo, no soy político, no tengo ninguna capacidad de decisión. Decido mi lista o la lista que considero debe representar a nuestro país y me centro en el fútbol. Ojalá la calidad de vida de todas las personas pueda ser mejorable en el mundo, pero, repito, ese no es mi trabajo.
Clar, Fonsi, el llibre és molt crític amb els jugadors de futbol actuals, que consideres que són mercaderia i propaganda del sistema, però per què creus que hi ha tan poques declaracions com, per exemple, la que hem escoltat de Van Gaal? Creus que el món del futbol s'ha mullat poc, diguéssim?
Claro, son pues los nuevos mercenarios del deporte, ellos incluso están dentro de esa organización criminal que destapó Football League, como la mayoría de futbolistas y de clubes tienen el dinero en paraísos fiscales, pues aceptan todo tipo de barbaridades, y estamos viendo pues el caso también de la homofobia en el fútbol, ¿no? No solo el caso de Qatar, sino que es que ningún futbolista en España se atreve a declarar la homosexualidad, su homosexualidad. Cuando un futbolista del Real Madrid lo iba a hacer público en una revista, se le presionó a esa revista para que no lo sacara, como ha habido incluso suicidios del caso de la homosexualidad en Gran Bretaña, y el fútbol pues es un lugar donde ahora yo lo llamo como la estafa de este siglo XXI, que se utiliza un poco como el opio del pueblo.
És veritat que contrasta molt, avui jo pensava que hi ha molts jugadors que disposats a posar-se la bandera LGTBI, l'Arc de Sant Martí, però en canvi no hi ha jugadors que surtin públicament a dir que són homosexuals, no? Per cert, declaracions a favor també n'hi ha hagut, a favor de Qatar o del Mundial, i aquí a casa nostra doncs, els hem tingut molt a prop, perquè l'actual entrenador del Barça, Xavi Hernández, que va fer de tècnic allà, l'exentrenador del Barça, Pep Guardiola, que hi va jugar 2 anys, o l'expresident del Barça, Sandro Rosell, tots tres han fet, que per cert va posar el patrocini de Qatar de la samarreta,
sí,
tots,
Qatar Foundation,
sí, Qatar Foundation, i després Qatar Airways, tots tres en algun moment, des que Qatar va ser assignada seu del Mundial, han fet declaracions a favor de Qatar. Escoltem-les.
Amb els que manen, diguéssim, que em reuneixo, els dic, mira, necessiteu també una campanya de comunicació, perquè si no la gent es pensa que sou els terroristes, saps, els que financieu l'estat islàmic, els que no ajudeu els treballadors, i estan fent moltes coses, i l'estan fent bé. Jo, per la meva experiència, el que he vist és que hi ha molts prejudicis, i no sé si hi ha interessos més enllà, però molts prejudicis de que la gent no sap el que és Qatar, la gent no ha vingut a Qatar, o sigui, tu estàs opinant d'un país que no has estat, no ho has viscut. Jo porto un any i mig aquí vivint i em sembla un país absolutament fantàstic per viure-hi, pel respecte que tenen ells cap a tu i tu l'has de tenir cap a ells.
Y las injusticias hay en todo el mundo, no solo en Qatar. Aquí también hay, en este país y en todos los países del mundo. En el mundo hay muchas desigualdades, lo sabéis. Es el régimen que es, el régimen, es decir, la forma de funcionar que tienen, pero no. Es decir, es mucho más abierto el país. Evidentemente es un país musulmán y todo lo que significa a nivel de religión, lo que incide en ese país, en ese sentido. Pero el tiempo que yo estuve es un país muy, muy abierto, muy seguro, donde la gente tiene la libertad para poder desarrollar, donde el gobierno ayuda y muy mucho a las iniciativas, no solo a la gente de allí, sino a la gente de fuera. La gente tiene todas las libertades del mundo, donde hay unas reglas que las marca su gobierno, en este caso dirigido por el emir y su señora, y ya está.
Bé, no sé si Amnistia Internacional denuncia Qatar. El que sí sé és que Qatar està a les Nacions Unides, perquè evidentment les coses que he llegit són... A vegades he llegit coses que dic, és increïble, no?
Ah, però són informes d'Amnistia Internacional, vull dir...
Sí, però és que no és veritat. És que el que s'ha de fer és anar-hi, veure-ho amb els teus ulls, i aleshores quan tornis diràs, caram, com m'he equivocat, no? Amb els meus comentaris, asseveracions, etc. Fixa't que tot el que està passant per allà, Qatar és un país molt tranquil, no passa res, perquè la població és molt feliç, està molt contents.
Bé, Fonsi, tots tres diuen que s'ha d'anar allà i viure-hi per poder-ne parlar. Com ho veus?
Claro, cuando vives en una burbuja, te llenan los bolsillos de dinero, pues claro, ves las cosas de otra forma, pero seguramente no han querido saber, conocer la realidad de los obreros esclavizados, esos esclavos del siglo XXI que son los inmigrantes que han construido las infraestructuras con 6.500 muertos, las familias no van a ser reparadas. Y estamos ante un régimen tirano que incluso, según Wikileaks, ha financiado el terrorismo yihadista, y estamos pues en una teocracia feudal de una dinastía familiar que lleva 300 años gobernando este país con el apoyo de Estados Unidos, Gran Bretaña y los imperios que ha habido en el capitalismo también, y claro, son pues gente que ha vivido muy bien allí gracias a al dinero y al poder que le ha dado este régimen tirano.
Ara parlaves dels obrers. De fet, els obrers són un dels grans temes d'aquest Mundial. Les xifres de les persones que han mort durant la construcció dels 8 estadis del Mundial són força dispars. Oficialment, el comitè organitzador qatarià n'ha comunicat una trentena. En canvi, l'Organització Internacional del Treball parla de mig centenar. I després hi ha les xifres que denuncien alguns mitjans, com el britànic The Guardian, que parlen de més de 6.000 morts, 6.751 en concret. El principal problema que tenen els treballadors del Qatar és el sistema de patrocini, l'anomenada kafala, que és un sistema d'acolliment que fa que els empresaris doncs retinguin el seu passaport i decideixin sobre el seu estatus legal, i per això es considera, o s'ha dit, que és una norma gairebé basada en l'esclavitud. És veritat que l'Emir va decretar algunes reformes l'any 2020, que dius, que expliques al llibre, però tu dius que van ser de cara a la galeria, no?
Claro, se ha hecho por el Mundial, porque ahora tienen que venderse y lavar la imagen a partir de esta gran competición, pero según cuenta Amnistía Internacional, el propio The Guardian que tú señalabas, pues las muertes han sido 6.500 y se quedan cortos, dicen las fuentes sobre este tema, que la verdad que es una vergüenza que no van a ser reparadas, que incluso han participado empresas españolas dentro de estas infraestructuras y que pues se van a ir todas de rositas, y además con el lavado de imagen que te da el escaparate del Mundial, ¿no? Y también esa hipocresía de cómo los obreros han tenido que trabajar en verano a 50 grados para construir estos estadios, y ahora vemos que han cambiado el calendario para que jueguen en noviembre y diciembre para que no pasen calor los futbolistas, y además con el aire acondicionado, que hemos visto que incluso hay bajas de futbolistas resfriados, como el caso de Morata o de Carvajal, por el aire acondicionado de los estadios, ¿no? Esas dos formas de vida, ¿no? El esclavo y el gran futbolista que va allí a disputar los partidos con aire acondicionado y pasando frío.
Clar, ara, quan escoltàvem a Xavi Hernández, o fins i tot el mateix Luis Enrique, que ha insinuat això de les reformes que tu no compres, que és que, bé, el país està canviant, està avançant, s'està fent reformes. Una pregunta que et volia fer és, per què, si tenen tants diners, molta gent pot pensar, per què no milloren les condicions dels treballadors? Jo una cosa que he vist que explicaves al llibre és que aquest sistema semiesclavista o esclavista és una mica el motor econòmic del país, no? És a dir, potser sense això no podríem fer tot el que han fet.
Claro, son pues la mano de obra es de otros países, incluso la India y demás, pues comercian con ellos, tienen que pagar dinero para ir hacia Qatar, luego son engañados. Hace un mes, por ejemplo, como allí están prohibidos los sindicatos, protestaron y fueron deportados. El patrón tiene potestad absoluta, y por no hablar del tema del sometimiento de las mujeres, cómo viven las mujeres en Qatar, las pues empleadas del hogar en Qatar sometidas por completo, si denuncian algún tipo de abuso sexual, agresión sexual, pueden ser denunciadas ellas por adulterio, cosas que la verdad que no se pueden tolerar y una vulneración de derechos humanos absoluta.
Estem parlant amb Alfonsi Loaiza, després del llibre de Florentino Pérez. Avui ens ve a presentar Qatar, sangre, dinero y fútbol, d'Ediciones Acal. Jo et volia preguntar, perquè el llibre parles del Qatar Gate, d'aquesta corrupció de la FIFA, i de com es van comprar vots per aconseguir aquest Mundial. Tota la trama realment sempre ha sigut... sempre ha generat molta incredulitat de com es va designar Qatar. Mai m'he acabat de creure, i crec que molts, de que fos una qüestió, de que fos una elecció neta. S'han fet documentals, i també parles al llibre del paper clau de França, amb aleshores el primer ministre el primer ministre francès Nicolas Sarkozy i l'expresident de la UEFA Michel Platini. Parles en aquest llibre d'ells dos, però també del paper que va tenir Espanya. Quin paper va jugar Espanya amb l'elecció de Qatar?
Claro, ellos pues apoyan, la federación hace una alianza entre Sandro Rosell, Florentino Pérez y Villar, y al final pues se apoya a Qatar a cambio de grandes negocios que hay. No en vano, Qatar fue el patrocinador del Barça, Florentino Pérez con su empresa ha hecho allí negocios, y la federación llevó a jugar a la selección española a Qatar un partido amistoso contra Uruguay con comisiones, y ya sabemos cómo funciona ese mundo, ¿no? Con Rubiales, con Arabia Saudí y demás, aparte de toda esa trama que hay entre la Casa Real y los jeques árabes, que si a pesar de que Juan Carlos I se ha ido y está en una isla privada, por cierto, el propietario del Manchester City en Abu Dhabi, su hijo Felipe VI sigue con ella. Cuando el emir de Qatar llegó a España en mayo, pues se le puso alfombra roja, incluso la reina Leticia, que ahora supuestamente no ha ido al Mundial porque es una luchadora por los derechos LGTBI, se puso unos diamantes que le regaló el emir valorados en 100.000 euros, ¿no? Esa hipocresía de ahora no ir y de la Casa Real por parte de Leticia, cuando además Felipe VI va a ser el único monarca de Europa que va a asistir al Mundial durante la fase de grupos.
Doncs Qatar, sangre, dinero y fútbol, Ediciones Acal, el llibre d'Alfonsi Loaiza. Fonsi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Adéu.
4 minuts i tornem. Fins ara.
Versió RAC 1.